Crónica Negra. Expediente 61950. John Allen, el francotirador de Washington.
Cuando los dos asesinos dejaron una nota que decía: sus hijos no están a salvo en ningún lugar y en ningún momento, no se equivocaban. Nadie estaba a salvo en el estado de Washington en aquel año 2002.
Están llamando personas asustadas haciendo preguntas que no puedo responder.
¿Qué quieren saber?
Preguntan cómo estar seguros y por qué no hay un toque de queda.
La masacre dio comienzo el 16 de febrero en Tacoma. Los francotiradores se apostaron frente a la vivienda de Isa Nichols. Cuando la puerta se abrió y salió la sobrina de Isa, fue abatida a tiros. A partir de aquel momento, fueron 15 las personas que perdieron la vida a manos del estadounidense de raza negra, Joel Allen, y de su hijo adoptivo, el jamaicano Lee Boyd.
Este tío, o tíos, sean lo que demonios sean, no han elegido instituciones ni empleados del gobierno. No exigen nada ni reivindican las muertes. ¿Qué pretenden?
El miedo.
Ambos, en un gesto de hostilidad contra el propio gobierno de los Estados Unidos, de una manera que causara el mayor daño al país por medio del dolor de sus ciudadanos, decidieron actuar de aquella forma tan salvaje, instalando en el maletero del vehículo un fusil M16. Mientras John conducía, su hijo adoptivo Lee, escondido en la parte de atrás, iba disparando contra víctimas anónimas, dejando a su paso un reguero de sangre y de muerte.
La policía ha organizado una búsqueda en todo el estado. Anoche la víctima fue un hombre de 55 años en un mercado local. A las 8 de esta mañana otro hombre fue abatido mientras cortaba el césped. Poco después caía un taxista que repostaba en una gasolinera de Rockville. Luego una mujer en una oficina de correos y más tarde otra mujer mientras limpiaba su coche. La policía está instando a los ciudadanos a permanecer alerta.
Detenidos gracias a la colaboración ciudadana, John y Lee se enfrentaron a un juicio mediático, sin mostrar arrepentimiento y sintiéndose héroes que cumplían una misión. Joel Allen fue condenado a morir por inyección letal. Su ajusticiamiento se produjo en la noche del 10 de noviembre de 2009. Lee Boyd se salvó de la pena de muerte, pero fue condenado a varias cadenas perpetuas, una pena que cumple en la actualidad en una prisión estatal de Virginia. Sus últimas frases para The Washington Post fueron: yo era un monstruo. Yo era un vampiro. Yo era un ladrón. Robé la vida de las personas. No hay razón o sentido para lo que hice.
El expediente de la Crónica Negra que abrimos esta noche nos sitúa en el Washington de comienzos del siglo XXI, en el año 2002. Los protagonistas, como has oído, dos hombres.
Se ha emitido una orden federal de detención contra John Allen Mohammed, también conocido como John Allen Williams. Mohammed debe ser considerado como armado y peligroso. Puede estar en compañía de un muchacho joven. Llamen al 911.
El primero, John Allen, un hombre criado en los suburbios de Nueva Orleans, de mal carácter, en ocasiones violento. A los 25 años se alistó en el ejército y destacó como soldado. Incluso participó en la llamada Operación Tormenta del Desierto en la Guerra del Golfo Pérsico. El segundo protagonista de esta historia, Lee Boyd, creció en un entorno realmente complicado, en un barrio pobre. Era un buen chico, un buen estudiante, hasta que todo se torció. Los caminos de nuestros dos protagonistas se cruzaron cuando la madre de Lee comenzó una relación sentimental con John. Ahí me quiero detener para saludar a mi primer invitado. Es el periodista de investigación Alfonso Egea. Querido Alfonso, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
El joven Lee comienza a pasar mucho tiempo con su padre adoptivo, con John Allen. ¿Por qué no fue una buena influencia para el chaval este padre no biológico?
Hay que tener en cuenta que la infancia del joven Lee era una infancia muy, muy desestructurada. Su madre, por motivos laborales, había estado trasladándose y mudándose de domicilio durante mucho tiempo. De hecho, a Lee lo llegó a dejar al cuidado de familiares y amigos, lo que provocó en el chico un gran desarraigo. Al final, la aparición de su padre adoptivo, de John Allen, que realmente no es que fuera su padre adoptivo, sino que era pareja sentimental esporádica de su madre, le dio esa estabilidad que nunca había tenido. De hecho, es muy curioso que, llegado un momento, John Allen ya lo comienza a presentar como hijo adoptivo sin haber realizado ningún proceso legal de adopción, pero sí habiendo falsificado toda la documentación que acreditaba que se trataba de un hijo que él había adoptado. Tenemos a un chico de 17 años, sin ningún tipo de referentes, sin ningún tipo de objetivo real en la vida, del que hablaban maravillas cuando era niño y adolescente, y que cae en manos de un John Allen que ya estaba en una fase muy, muy avanzada de radicalización. Se había vuelto un absoluto extremista, había tenido problemas tanto en el ámbito laboral como en el ámbito militar, cuando estuvo en la Guardia Nacional primero y en el Cuerpo de Marines después, y encontró en este chico de 17 años el receptáculo perfecto para todas esas creencias que se estaban cocinando en su mente relacionadas con el radicalismo.
Ellos acabaron instalándose en un refugio para indigentes donde decían a todo el mundo que eran padre e hijo. Allí todos se dieron cuenta del poder que John ejercía sobre Lee. El propio director de aquel refugio de indigentes llegó a decir: hemos recreado aquellas afirmaciones.
Lo que más nos sorprendió fue que Lee fuera un seguidor incondicional de John, que quisiera agradarle en todo y hacer siempre lo que él quería.
A partir de aquel momento, la delincuencia se convirtió en su modo de vida. Una vida de la de John y la de Lee, que dio un giro la mañana del 16 de febrero del año 2002. Tal y como hemos contado, se trasladaron hasta la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington, con el objetivo de matar a una mujer llamada Aisha Nichols. Alfonso, ¿por qué John quería acabar con la vida de esta mujer?
Es el único de los crímenes, de los conocidos como francotiradores de Washington, que tiene cierta explicación, porque Aisha Nichols es una víctima elegida ex profeso por el propio John, al haber tenido ella, Aisha, una relación bastante intensa con su exmujer. John la culpaba de haber influenciado a su exmujer y de haber sido, bueno, al fin y al cabo, una amiga que le daba consejos o le orientaba y en alguna ocasión le abría los ojos con respecto al hombre con el que se había casado. Y como suele ocurrir en estos casos, el tipo en cuestión, John Allen, culpa a esa mujer del fracaso de su matrimonio. Así que la eligen para acabar con su vida. Un asalto, un crimen con cierta preparación, nada del otro mundo, llegar a la puerta de la casa y disparar, con tan mala suerte que aquel día la puerta de Aisha la abrió otra persona, la abrió un familiar muy joven de la mujer y se convirtió sin quererlo en la primera víctima de los francotiradores de Washington.
Bueno, pasaron 3 meses hasta que volvieron a matar, no los habían descubierto por su primer asesinato, aquello les dio alas para seguir actuando. John y Lee solían matar para robar, el móvil casi siempre al robo, pero también asesinaron por el simple deseo de matar a un jardinero, a un hombre mientras aparcaba, en fin, ese reguero de asesinatos que hemos mencionado. ¿Cómo fue la investigación policial sobre este caso?
Complicadísima. En el caso de los crímenes seriales, afortunadamente en nuestro país no estamos muy acostumbrados, pero en Estados Unidos lo tienen cada X tiempo. Lo primero que hay que establecer es un patrón. ¿Quién está muriendo y qué tiene en común cada una de las víctimas con la otra? ¿Se están matando a personas de una religión en concreto, a un grupo étnico? ¿Acaso se está atacando a un grupo económico? ¿Se están cebando en un barrio? Y el problema de los crímenes, el problema con el que se encontraron los investigadores, es que era todo muy aleatorio. Daba igual que hubiera una víctima cortando el césped en la puerta de un concesionario, una mujer saliendo de un supermercado, un hombre repostando gasolina. No había absolutamente ningún patrón que seguir. Como tú mencionabas, el crimen de los francotiradores, el de la familiar de Aisha Nichols, les hizo probar el sabor de la sangre, y a día de hoy el único móvil que se establece de todos los demás asesinatos, y ojo, la veintena de personas heridas que dejaron en esta orgía de sangre, era el placer por causar terror, el placer por hacer sentir insegura a la comunidad, el placer por matar, y entonces la investigación se encontraba con a quién estamos buscando, porque no sabemos lo que quieren, no reivindican nada, no piden absolutamente nada, no están matando a personas de un colectivo relacionado, por ejemplo, con el gobierno. Y ahí fue cuando ya empezaron a llegar los primeros indicios. La firma de los asesinos, la famosa carta del tarot con el símbolo de la muerte, y unos primeros anónimos en los que ya explicaban un poco quiénes eran y lo que estaban haciendo.
El inspector que llevó el caso incluso llegó a intervenir en programas de televisión de gran audiencia para enviar un mensaje a los asesinos.
Es importante que hagamos esto sin que nadie sufra ningún daño. Estamos dispuestos a hablar. Ustedes han indicado en alguna nota que aquí se trata de algo más que de simple violencia. Creemos saber que se han comunicado con nosotros llamando a diferentes sitios. Nuestra incapacidad para hablar ha sido una preocupación constante para nosotros, como lo ha sido para ustedes. Han mostrado también su deseo de que hagamos y digamos ciertas cosas. Pues bien, hablemos.
¿Cómo y cuándo fueron detenidos estos francotiradores, estos asesinos, Alfonso?
En la cabeza de los asesinos todo funciona perfectamente y el plan es magistral, pero en el mundo real, afortunadamente, cometen errores, y es lo que les pasó tanto a Lee como a John. En el caso del menor de edad, en uno de los incidentes con arma de fuego, perdió una revista que había comprado en la que había dejado una huella dactilar y se le pudo identificar y ya se sabía a quién se estaba buscando. En el caso de John, él había comprado un vehículo, un coche que había sido un antiguo coche patrulla, al que le había practicado un agujero en el maletero por el que cabía muy, muy, muy estrecho el cañón del arma con el que disparaban. De hecho, era uno de los grandes problemas de la investigación. Había un coche desde el que se estaba disparando a la gente a diestro y siniestro, así que era imposible localizar el lugar. Afortunadamente, con esos dos datos se pudo establecer una orden de búsqueda nacional en todo Estados Unidos. Hablamos de 250 millones de habitantes, pero afortunadamente un camionero coincidió con John en una estación de servicio y pudo dar la voz de alarma. Identificó el vehículo, identificó a John, y ahí fue cuando por fin se les pudo detener a los dos. De no haberlo hecho, el número de víctimas habría aumentado de manera exponencial.
Alfonso Egea, compañero periodista, muy buenas noches. Gracias por ayudarme a poner en pie este expediente. Gracias.
No, al contrario, gracias a ti.
John Allen fue condenado a muerte, ajusticiado en el año 2009. Lee Boyd fue condenado a cadena perpetua. Hoy sigue cumpliendo su pena en una cárcel de Virginia. Dos francotiradores que disparaban a sus víctimas por el puro placer de matar, cobrándose la vida de personas anónimas de una manera indiscriminada. Pero esta noche quiero darle una vuelta al concepto de francotirador. Hace algún tiempo tuve oportunidad de hablar con un francotirador profesional, un especialista del ejército español, que lleva 3 décadas trabajando en operaciones especiales. No supimos y seguimos sin saber su nombre real, solo su nombre en clave, PEC, que significa puto enano cabrón, como fue apodado en el ejército. A PEC le comencé preguntando aquella noche, ¿cualquiera puede ser francotirador o hay que tener ciertas cualidades físicas o psicológicas?
Hay que tenerlas. hay que tenerlas, porque tanto físicas como psicológicas, pero es muchas veces es más de cabeza. Lo físico se gana, lo físico se gana, pero cabeza hay que tener. Por eso un tirador, aparte de ser un hombre que físicamente esté bien, debe ser una persona muy seleccionada. Es que mucha gente que se cree que puede realizar misiones, o cuando ve la realidad, la cruda realidad de muchas misiones internacionales, pues ve que no vale para eso también, ¿no? Entonces la cabeza hace mucho.
Mentalmente, ¿cómo es un Spanish sniper? Es decir, un tirador español, ¿qué pruebas psicológicas se tienen que superar?
Bueno, en nuestro caso, aparte de físicas y psicológicas, ya como te he comentado antes, Adolfo, es la selección del personal. Eso, mientras tú vas entrando al ejército, hay una selección. Cuando entras al curso de operaciones especiales, hay otra selección. Cuando vas a un equipo operativo, te hacen otra selección, ¿no? Y ahí entras un equipo de tiradores y lógicamente no entra cualquiera, no debería entrar cualquiera, porque ya normalmente es personal que ya está cualificado, que ya tiene unos estándares, sobre todo psicológicos, de forma de comportamiento, de actitud, todo. Son personal ya seleccionado.
Oiga, Cabo Mayor, estamos hablando de personas cuya misión es matar al enemigo, al malo, pero en definitiva matar. ¿Eso cómo se digiere? ¿Cómo se viven y cómo se recuerdan posteriormente esos segundos en los que estás viendo el rostro de la persona a la que tienes que abatir?
Bueno, eso va a depender de la persona. Ya digo, porque hay mucha gente que no lo toma a bien, a lo mejor su primer y último disparo, y otra gente que lo lleva normal, ¿no? De todas maneras, nosotros, aunque suene raro para mucha gente, nosotros no matamos gente. Nosotros en verdad batimos objetivos, que suena muy crudo muchas veces, ¿no? Pero en verdad hay que pensar que si nosotros tenemos, ¿no?, que hacer un disparo real, si nosotros tenemos que hacer un disparo real, primero tienes que saber a quién es, y después hay que saber, y todo el mundo tendría que entender, que no es un cualquiera, no es una persona normal que va por el pan todos los días. Es un ser humano, lógicamente, y eso hay que tenerle siempre un respeto, ¿no? Porque mucha gente, ahora que se ha puesto de moda los francotiradores, bueno, ya hace muchos años también, ¿no? Todo el mundo le gusta los francotiradores, quiere ser. No es plato de buen gusto disparar a nadie nunca. Son seres humanos. Entonces, al final, esos objetivos siempre son seleccionados por las unidades, porque requieren de ser seleccionados, porque el 99,9% de las veces no son buena gente. Y siempre están haciendo algo que verdaderamente no es bueno para nadie, ¿no?
Cuando se acaba con el objetivo, ¿qué se siente? ¿Felicidad, tranquilidad, tristeza?
Felicidad no creo. El que sienta felicidad tiene un problema, ¿no? Pero bueno, felicidad no lo creo. Al final siempre es un o tú o yo, ¿no? Porque muchos objetivos, ¿vale? Es muy raro que te manden a matar a Bin Laden, ¿no? Pero el 90, más del 90% de las veces que ha pasado siempre han sido ataques hacia nosotros. Pero vamos, todas, prácticamente. O sea, estamos dando protección a un convoy, estamos dando protección a una unidad, estamos dando protección a nuestra propia gente. Siempre son ataques, ¿no? Entonces esos ataques previamente ya ves que hay un problema, ¿no? Entonces tú seleccionas esos objetivos. Son gente con pues RPG-7, lanzagranadas contra vehículos, contra personas, contra. Entonces, es más fácil, digamos, de adquirir esos objetivos que las típicas misiones, que mucha gente, que las películas también plantean esos problemas, ¿no? Y esos lavados de cabeza a la gente que las ve, de que el tirador siempre va solo y quiere matar un objetivo porque sí, es un problema. Y el que sienta felicidad por eso, pues tiene ese problema, ¿no?
Contésteme con un sí o con un no. ¿Uno se acuerda de todos y cada uno de los objetivos abatidos y del lugar donde incluso fue?
Sí, pero también depende cuántos. Yo no sé si el famoso Chris Kelly se hubiera acordado de todos, o Vasily Saiche, o Simo Haya,
en su caso se acuerda.
Sí, por supuesto.
Peque, ¿en cuántas ocasiones has temido por tu vida?
Bueno, pues muchas. Muchas porque no es temer por tu vida cuando estás en el combate. Casi siempre es cuando acaba. Cuando acaba te das cuenta de lo que ha pasado. No es antes, no es ay, ese miedo que hay. No, porque en verdad todos los que, sobre todo la gente de unidad, ¿no?, o unidades muy, muy potentes, competentes, como la Legión, los paracaidistas, la Brilat, gente de montaña, gente... Unidades que hay en España maravillosas y con un potencial humano brutal. Yo creo que eso es muy raro que lo piense en ese momento, ¿no? En el momento de combate. Eso siempre te suele llegar después. Y después, pues, lo asimilas pues como, pues, mira, pues de esta librado, a ver si la próxima no pasa nada, ¿no? Pero bueno, en verdad te salva el entrenamiento, ¿eh? Te salva los conocimientos.
Cuando me he documentado y el equipo se ha documentado de este tema, vemos que al final la eficacia de un francotirador se cuentan el número de objetivos. ¿Usted tiene también una relación del número de objetivos abatidos por usted?
Sí, sí la hay. Muchas veces están comprobadas, otras no, porque lógicamente eso te va a depender del combate.
¿Cuántos objetivos ha abatido usted en su carrera profesional?
Yo prefiero no decirlo. Varios.
Varios.
Pero prefiero no decirlo.
¿Qué se le cuenta? Su familia sabe a lo que se dedica, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
¿Y sus amigos?
Algunos sí. Uh-huh. Algunos, pero tienen que ser muy íntimos.
¿Ellos saben las misiones en las que ha participado? No digo en las que va a participar, pero en las que ha participado, ¿sí lo saben?
Mis amigos al 60%, mi pareja, mi madre, o sea, familia más íntima, sí lo saben, porque al final ellos deben de saberlo, por lo menos a dónde voy, porque también lo sufren, ¿no? Ellos lo sufren mucho, claro. Mucho tiempo fuera y como mínimo, pues respecto a ellos, lo mínimo que tienen que saber es dónde voy, ¿no? A lo mejor lo que hago allí pues es otra cosa.
¿Tu madre lo comprende?
Sí, 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 desde el principio. A una madre nunca le gusta que su hijo se vaya fuera. Por mucho que lo comprenda, pero sí, sí lo entiende perfectamente. Uh-huh. Una mujer fuerte.
¿Eres un hombre pacífico?
Que sí, siempre. Por lo menos lo intento ser.
¿Recuerdas las primeras noches? Después de abatir a tus primeros objetivos, supongo que dormías de manera diferente a como duermes hoy. Quizá hoy hayas entendido mucho mejor tu papel en tu actividad profesional, pero las primeras veces debía ser dificultoso conciliar el sueño, ¿no? ¿O no?
Pues te voy a decir una cosa, como te comenté antes, eso va a depender de la persona. Hay gente que se lo toma mal y no puede dormir y se arrepiente y tal, y otra gente no. Yo no me arrepiento nada. De ninguna, porque están todas más que justificadas, ¿no? Y dormir, he dormido bien, pero sí que es verdad que por lo menos las primeras veces te queda ese resquemor, ¿no? Ese pensamiento, ¿no? De decir, pues, habré hecho bien, pero no tiene falta sueño, no es un factor psicológico que me afectara, ¿no? En mi vida, verdaderamente. Pero también son muchos años, ¿eh? Son muchos años y al final la experiencia pues es un grado, ¿no?, en este aspecto y te ayuda muchísimo.
Cabo Mayor, ha sido un verdadero placer tenerle en antena. Se le ha entendido todo, no ha rehuido nada. Naturalmente hay cosas íntimas que usted prefiere mantener la intimidad y que, como no podía ser de otra manera, yo le respeto. Cuídese, cuídense los héroes que se ven involucrados en operaciones especiales, que nos libren de quienes quieren imponernos su maldad, porque PEC... Maldad y gente mala hay, ¿verdad?, en el mundo.
Hay muchísima. La realidad supera la ficción siempre. Mucha, mucha. Y parece que no, que esto no tiene fin. Pero bueno, se hace lo que se puede.
Puto, enano, cabrón, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, señor.